SER Podcast. En la cadena SER,
¡Nueva York!
La hora extra. Con Dani de la Fuente.
Si te quieres divertir,
Bad Bunny ha anunciado esta semana que no va a girar ni por Nueva York ni por Estados Unidos por temor a las redadas, ante la posibilidad de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas acuda a los recintos para detener a gente. Sin inmigración, también la irregular, nuestras economías se derrumbarían, nos advertía hace unos meses la escritora Rebecca Solnit. Está pasando. Bienvenidas y bienvenidos a La Hora Extra. Hoy traemos historias de explotación laboral, sexual, racismo o machismo, que son las realidades a las que se enfrentan hombres y mujeres de Asia, África o América Latina. Uno de los primeros estrenos teatrales de esta nueva temporada es El dragón de oro, de Roland Schimmelpfennig, el autor alemán más representado y quizá el europeo con permiso de Juan Mayorga. Una obra sobre la inmigración irregular, los refugiados o la prostitución forzosa que la compañía gallega Sarabela ha traducido, adaptado y estrenado en el Teatro de la Abadía. Entramos en la cocina del Dragón de Oro, un restaurante asiático en el que trabajan inmigrantes. Uno de ellos necesita un médico urgentemente, pero no tiene papeles.
Hola, Schimmelpfennig, willkommen, bienvenido a la cadena SER Radio. Wie geht's? ¿Cómo está?
Danke, sehr gut, muy bien.
Escribió esta historia hace 25 años más o menos. En el año 2015 el mundo se conmovió con la foto del pequeño Aylan, ese niño refugiado muerto en una playa. Angela Merkel abrió las puertas a cientos de miles de refugiados y 10 años después de aquella imagen y de aquella decisión, la extrema derecha, en Alemania en particular, con Alternative für Deutschland, pero también en el resto del mundo occidental, buena parte del mundo occidental, también aquí en España, la extrema derecha ha crecido mucho, también el odio, el racismo. ¿En qué momento diría que llega este texto hoy a España, 25 años después de haberlo escrito?
Yo creo que la situación de la inmigración ilegal, de cierta precariedad laboral, no ha cambiado. Los movimientos de los inmigrantes ilegales están así, siempre estaban así, y yo creo que siempre estarán así. Es normal. Tenemos una grieta en el mundo brutalmente grande entre las naciones del primer mundo y de los del tercer mundo. Y en estos dos polos habrá siempre el movimiento y cada uno va a buscar su propia felicidad. Y la ultraderecha sí está utilizando eso como arma para ganar votos, para histerizar, crear miedos. Mientras todos sabemos que en el sector del trabajo mal pagado estamos completamente dependientes de personas que vienen para trabajar en los campos o, digamos, en cierto sector de la hostelería también o de los restaurantes. Es así. Así que no hay un problema en el sector de trabajo con los inmigrantes. Eso es un tema político y yo creo que es un tema mal usado. Se debería resolver de otra manera. Si hay falta de integración entre los dos lados, hay que trabajarlo. Es un reto para la política, pero es nada que no se puede resolver con educación.
El Dragón de Oro es una obra que trata sobre la incapacidad que tenemos de ponernos en la piel de otra persona. Esto es precisamente a lo que nos ayuda la cultura. No sé si el teatro, la literatura, las artes están fracasando en ese cometido. ¿Por qué nos falta empatía, ponernos en la piel del otro?
Eso, por supuesto, es un defecto humano horrible. Podemos tener empatía a lo más cercano, al vecino que escuchamos llorando, pero lo más lejos, lo más difícil, o lo más abstracto, lo menos hay empatía. Hasta el punto en que estamos capaces, el humano está capaz de dividir las realidades. Esa es la mía, con mi máquina de café, todo está bien, y esa es la otra, en que la gente se muere, pero esto no me toca. el arte es probablemente la única forma de seducir al humano, de ponerse en la piel del otro, porque la foto ya no lo logra. Estamos viendo fotos horribles cada día, ahora en Gaza, horrible. Niños muertos que no están nuestro asunto, porque si lo estuvieran no podríamos seguir viviendo como lo hacemos. El arte a veces logra esta forma de identificación, más o menos real. Y con la identificación viene el resto.
Aquí cinco actores dan vida a varios personajes, son historias cruzadas, varios espacios, un montón de escenas a un ritmo frenético. En una entrevista hace casi 10 años le escuché decir que el mundo es impredecible, el mundo es incomprensible, con un ritmo que no podemos seguir. No sé cómo ve el mundo hoy, si dan ganas de bajarse de la rueda del mundo y si esta obra es precisamente hoy muy TikTok, muy para estos tiempos de ritmos frenéticos acelerados.
Yo sé que la obra es un reto para el elenco porque sí es bastante rápida, bastante radical en que lo demanda del actor o de la actriz, en cambio sin ninguna chance de realmente calentarse en el sentimiento o en el personaje del otro, del nuevo personaje. Pero mirándolo al ritmo del internet, hoy yo lo veo casi lento, porque TikTok es un mundo que en esta época todavía no existió y que yo no conocí. No estoy capaz de analizarlo todo lo que está pasando a la misma vez. Mis hijas sí, yo no. Así que yo creo en un futuro habrá teatro que va a captar todo este paralelismo de una manera más radical y hasta más rápida.
En el libro que ha traducido Albert Tola con seis de sus obras, en el prólogo dice que usted no juzga a los personajes, que incluso los peores personajes pueden ser redimidos por su propia humanidad si ponemos el foco en la humanidad. Pero claro, son personajes que realmente deshumanizan al más débil. ¿Cómo se acerca usted a estos personajes casi sin alma?
Yo creo que hay como una, como en una foto que tiene una doble iluminación. Hay el personaje sin alma y hay el actor o la actriz que tiene que luchar para personificarlo. Eso doble da una capa humana hasta el más malo malote horrible. Y esta, por ejemplo, en el Dragón de Oro tenemos la hormiga, que es también un alcohólico que tiene un kiosco abajo del edificio en que está pasando la obra. Y eso dale un toque a veces absurdo, cómico. Está actuado por una mujer que actúa el cliché de un hombre borracho que abusa a una mujer, que lo esclaviza. Pero como ella hace todo eso, es también como está una imagen rota. Así que resulta cómico y brutal a la misma vez.
Claro, sí, hay surrealismo, hay sueños, hay mucha poesía, hay mucho humor. Pero claro, si uno lee el texto, realmente es brutal la historia de cómo explotan sexualmente, abusan, agreden a la cigarra o al grillo, según la traducción. ¿Qué aporta esos elementos oníricos o surrealistas? ¿Es la única forma de acercarse a temas tan duros?
Yo creo que sí, en el teatro sí. En el cine sería otra cosa.
Llega precisamente en un momento en España en el que hay un debate sobre si regularizar la prostitución o si prohibir del todo la prostitución. Y es un debate que incluso divide a una parte del feminismo. No sé si tiene una opinión al respecto.
Sí, pero aquí hay dos aspectos. La prostitución de que se habla en la obra es prostitución forzada. Yo estoy en pro de la legalización de la prostitución legal. Yo lo pondría este mundo oscuro que al final está existiendo siempre, yo lo metería a la luz y yo lo pondría en un sistema de salud y hasta una forma de seguridad social para no poner los sex workers a un margen de la sociedad, mientras clientes siguen profitando de su situación y explotándolo más. Pero al otro lado, la prostitución forzada es un crimen. Pasa, no sé cómo está la situación en España, pero en Alemania existe la situación que mujeres están atraídas a Alemania con falsas promesas y terminan en burdeles. Y los ¿cómo se llama? Los chulos quitan sus pasaportes y lo dejan trabajar. Eso es explotación, esclavitud.
Hoy vivimos además en un momento de mucha corrección política, con temor a ofender a nadie, a no herir sensibilidades. En El Dragón de Oro son actores blancos interpretando a personajes asiáticos. No sé si esto es políticamente correcto o hay quien pueda decir que es como pintar a un hombre blanco de negro para hacer de Rey Baltasar en la Cabalgata de Reyes. ¿Cómo evita aquí los tópicos o prejuicios hacia los asiáticos y si teme que esto genere algún tipo de controversia?
Eso es un tema muy interesante. Cuando yo escribí la obra para un teatro alemán con elencos fijos, pagados, de esos teatros de la ciudad o del estado alemán, no había manera de conseguir actores provenientes de esos países, asiáticos o de África o de... Estaba todo blanco, blanco, blanco. Yo quería hablar del tema. Yo tenía en claro que eso va a pasar a través de actores, voces blancos. Y por eso yo cambié todo. Yo cambié que las mujeres actúan los hombres y los viejos los jóvenes y los jóvenes los viejos. Hay ningún actor que está en su papel, digamos, natural. Y también cambian los mismos actores entre los roles, digamos, asiáticos y los europeos. Siempre defiendo el derecho de teatro de jugar y también de personificar cosas que no deberían hacer. Así yo no estoy muy correcto. Se trata de no burlarse de lo que uno... No se trata de caricaturar. Y eso es el peligro con el blackfacing, por ejemplo. Pero... Aquí, en El Dragón, uno puede decir que todos son caricaturas o ninguno.
Sobre inmigración ha escrito mucho Chimamanda Ngozi Adichie. En su ensayo El peligro de una sola historia criticaba los estereotipos sobre la inmigración africana y un continente asociado a corrupción, guerra, miseria y violencia. Unos cuantos sueños es la última novela de la escritora nigeriana con Random House. Ella es un icono feminista, aunque ha sido madre por gestación subrogada. Es un icono feminista, aunque considera que las mujeres trans juegan con ventaja frente a las cis porque gozaron de los privilegios de vivir como un hombre, dice. Tremendo. En unos cuantos sueños sigue reflexionando sobre la identidad femenina. Raquel García.
Chimamanda Ngozi Adichie nació en Nigeria a finales de los 70. A los 19 años consiguió una beca para estudiar en Estados Unidos, donde ha escrito la mayor parte de sus novelas y ensayos. Los tan famosos Todos deberíamos ser feministas y Querida y Yagüile, que le han convertido en icono del movimiento. También es autora de la novela Americana, su gran éxito de público sobre la inmigración en Estados Unidos, que disecciona a través de los ojos de un estudiante de literatura de su país, una circunstancia que ella, como inmigrante, también conoce.
El acto de salir de casa ya es una acción de que tiene que ver con soñar, ¿no? Que ya es un sueño en sí, ¿no? ¿Por qué alguien se va de su casa? Porque sueña con una vida mejor, una vida distinta. Y la situación en la actualidad me parece horrible que la gente que sueña con algo mejor está siendo criminalizada y tratada de una manera muy inhumana.
Casi 12 años después, Chimamanda vuelve con unos cuantos sueños. Su novela más adulta, más madura, dice la autora. La historia cruzada de varias mujeres africanas que se encuentran en una encrucijada existencial que utiliza para reflexionar sobre el amor y la amistad y sobre la propia identidad femenina, que comenzó a escribir después de ser madre y tras la abrupta muerte de sus padres poco después de la pandemia.
El mundo es como si ya no fuera tan estable como pudiera ser desde un punto de vista político. Y creo que todo ello se ha colado en la escritura de la novela. Es difícil para mí también hablar de la narrativa de la escritura como una terapia, porque creo que no es así, pero sí desempeña un papel a la hora de ayudarte a superar con algo muy doloroso.
La novela responde a la idea de cómo vivimos nuestras vidas y de lo que significan los sueños, sobre todo lo que significan para las mujeres, y lo hace a través de la experiencia de esas cuatro mujeres africanas, una de ellas inspirada en la camarera guineana que denunció al exdirector del FMI, Strauss-Kahn, por agresión sexual en una causa que quedó desestimada. Un personaje que cuenta Chimamanda le ha estado acompañando durante mucho tiempo.
Oh, my goodness, I followed that case. Yo seguí el caso cuando sucedió en el año 2011. Lo seguí de cerca y me sentí herida. Creo que el acoso sexual es el único delito, el único crimen en el que, en lugar de poner el foco en el autor, en el perpetrador, se pone el foco en la víctima. Por tanto, si vas a denunciar algo, tienes que estar muy seguro de que eres como un ángel perfecto, porque si no tienes las de perder.
Las mujeres de Chimamanda son personajes que se preguntan si de verdad es posible alcanzar la felicidad, hasta dónde podemos ser honestos para amar y ser amados, una profunda reflexión acerca de las decisiones que tomamos y de las que otros, a veces, toman por nosotros.
La editorial Espina rescata del olvido a la escritora y periodista Crisanteme, seudónimo de Cecilia Moncorvo, pionera del feminismo en Brasil, que desafió las convenciones de inicios del siglo XX con sus artículos y novelas, cuestionando los roles que imponían a las mujeres, aunque sus escritos nunca lograron salir del país. Espinas publica por primera vez, en español, Enervadas, una novela de 1894 que escandalizó a la sociedad brasileña por su erotismo y su defensa de la libertad femenina. Alicia de la Fuente es su editora.
En Enervadas, lo que los médicos de la época llamaban histeria, ella lo revela como lo que era, un intento de patologizar el deseo de libertad de las mujeres. Moncorvo se atreve a nombrar la búsqueda de autonomía intelectual y sexual y lo hace con una fuerza literaria que sigue estremeciendo hoy en día y nos sigue apelando. Fue periodista, escritora, feminista pionera y durante años una figura central de la literatura brasileña. Sin embargo, su voz fue silenciada y su obra olvidada. Por eso es tan importante leer hoy Enervadas, para devolverle su lugar, para seguir cuestionando los discursos que intentan domesticar a las mujeres y para escuchar por fin lo que ella ya gritaba hace más de un siglo, que querer ser libre no es una locura. La obra además cuenta con una introducción de Ana Requena, que es periodista experta en género y autora de una obra que se llama Intensas, y de este modo logramos conectar ese pasado de hace un siglo con este presente para seguir diciendo que nos siguen patologizando a las mujeres y que las cosas quizá no han cambiado tanto como deberían.
La hora extra.
Madrid, Barcelona y Valencia se convierten estos días en punto de encuentro del arte contemporáneo, inaugurando la temporada artística. En la capital termina hoy Madrid Gallery Weekend. Esta próxima semana la cita es en Barcelona y a partir del 25 de septiembre en Valencia. Con galeristas ha conversado Carlos Córdoba.
Algunas personas imaginan la visita a una galería de arte contemporáneo como algo parecido a esto.
Es un Jackson Pollock precioso, ¿eh?
Sí que lo es.
¿Qué le sugiere a usted?
Ratifica la absoluta negatividad del universo, el odioso vacío solitario de la existencia, la nada.
Si quieren evitar la cara de Panoli que se le quedaba a Woody Allen en esta escena de Sueños de un seductor, estos tres fines de semana en Madrid, Barcelona y Valencia son perfectos para saber un poco más sobre la escena artística contemporánea. Vamos a acercarnos hasta la Galería Alegría en Hospitalet, a las afueras de Barcelona. Allí el artista parisino Ken Socté lleva una semana ultimando detalles de su exposición Lo inverso es recíproco. Socté hace esculturas hinchables que se inflan y se desinflan, como si respiraran. Además, les da formas insólitas. Imagínense, por ejemplo, un panteón, o una mesa para 8 comensales, o un motor. Bueno, pues todas esas formas las reproduce con un látex líquido, lechoso, fino, elástico, que hace él mismo. Sebastián Rosselló es director de Galería Alegría.
Ken proviene de la escena del graffiti, que es un artista muy respetado y reconocido en ese circuito, porque él empezó a intervenir en las esculturas públicas de París. Lo que hace de forma furtiva, bueno, por la noche aplica capas de látex en esas esculturas una y otra vez hasta que puede sacar esa piel y reconstruir esas esculturas en su estudio e inflarlas con aire.
Marcel Duchamp dijo que todos los artistas tienen la ilusión de ser genios porque eso da sentido y asombra sus vidas. Eso ha escrito Sorté en el texto que da la bienvenida a esta exposición, en el que dice además que por una vez cree que su idea es realmente brillante. Si quieren comprobarlo, acérquense a Galería Alegría. Otras 22 galerías repartidas por Barcelona y el Hospitalet se suman del 18 al 21 de septiembre al Gallery Weekend de la ciudad, que reúne a más de 50 artistas nacionales e internacionales en su edición número 11. Este año estrena además el programa Flash, con 9 muestras que solo podrán visitarse esos 4 días. Vamos a acercarnos también hasta otra galería con otra exposición inusual. Prats Nogueras Blanchard, en el barrio de Ciudad Bella, nació de la fusión de 2 galerías, una en Madrid y otra de Barcelona, donde su fundador, Joan de Muga, expuso a Miró, a Tàpies o a Cristo, a quien quizá recuerden porque se hizo mundialmente conocido por envolver en telas gigantescas monumentos de todo el mundo, del Reichstag, el Parlamento alemán, al Pont Neuf en París. Pero a Cristo se le quedó en el tintero hace 50 años otra exposición, envolver la estatua de Colón de Barcelona.
Cristo intentó hacer 2 veces el proyecto de envolver la estatua de Colón y no le dieron permiso ni en el 75 ni un par de años más tarde. Entonces, cuando finalmente en el 82 Pascal Maragall llama a Joan de Muga para decirle que ahora sí querían envolver a Colón, a Cristo ya no le interesaba. Entonces es una exposición que, claro, tiene, o sea, un vínculo como personal con la Galería Joan Prats, que hicieron unas 7-8 muestras de Cristo, y luego también, pues eso, celebrar el 50 aniversario de este proyecto fallido de envolver a Colón. Pues es un poco el punto de partida de esta exposición.
Rebeca Blanchard es una de las directoras de la galería. En la arquitectura de lo no construido ha reunido los proyectos de Cristo y de su pareja, Jean-Claude, que nunca fueron realizados, pero que quedaron plasmados en maquetas, dibujos, estudios de ingeniería y documentos burocráticos. Son tantas las exposiciones que lo mejor será que entren en barcelonagalleryweekend.com y escojan una ruta por las galerías o se apunten a una de sus visitas guiadas. Encontrará exposiciones de la fotógrafa Cristina de Midel, pintura de Iván Forcadell, ambos en la Galería Sels, y también el homenaje que hará la sala de exposiciones Proyecta SD al artista visual alemán Hans-Peter Feldmann, o los clásicos modernos que ha reunido Galería Mayoral, de Basquiat a Dubuffet, Picasso o Nick de San Fal.
En 1925 se presentó la primera cámara de foto compacta Leica. En los años 30, el desarrollo y producción en masa de las Leica lo cambió todo. La fotografía estaba disponible para cualquiera y terminó convirtiéndose en un hobby nacional, con Alemania emergiendo de una devastadora depresión tras la Primera Guerra Mundial. La icónica marca alemana Leica celebra su centenario con una exposición en el Fernán Gómez de Madrid que presenta los hitos de la fotografía de los últimos 100 años, desde el nacimiento del fotoperiodismo hasta la democratización de la imagen. Raquel García, de nuevo.
Lo que hoy nos hartamos de hacer con el móvil era algo impensable a principios del siglo XX. Captar la mirada de alguien cercano, una persona cruzando una calle, cualquier acción de la vida cotidiana y además en movimiento. Fue en 1914 cuando Ernst Leitch decidió producir en serie el revolucionario invento de Leica, un prototipo compacto, resistente, de apenas 400 gramos, que cambió la forma de entender la fotografía, pero tardaría 10 años en llegar al mercado por culpa del estallido de la Primera Guerra Mundial.
Hubo muchísimas críticas, ¿no?, sobre o desconfianza, ¿no?, normal, hace 100 años, en cómo vamos a fabricar, cómo va a funcionar, qué tipo de calidad va a tener, va a ser posible que un prototipo en un espacio tan pequeño, ¿no?, pueda funcionar, ¿no?, y además con un formato de 35 milímetros que era lo que innovó Leica en esa Leica 1, ¿no? Entonces se tuvo que aplazar y esa desconfianza en Leitch tomó la decisión de asumir ese riesgo y producirla en serie, ¿no? Y 100 años más tarde, pues un icono de la fotografía y transformó la forma de entender la fotografía, la forma de hacer fotografía.
Nos lo cuenta Javier Liedo, es director de Leica en España. La mítica marca alemana consiguió democratizar la fotografía. Con Leica ya no se necesitaban ni estudios ni enormes y pesados trípodes. Cualquiera, ya fuera profesional o amateur, podía tomar imágenes en cualquier lado y los reporteros viajar a zonas de conflicto. Su llegada supuso el nacimiento del fotoperiodismo moderno.
Permitió el poder hacer fotoreportajes, permitió a ese fotoreportero el poder viajar con sus cámaras, que además eran cámaras ligeras, por ese 400 gramos, pero sobre todo eran cámaras muy duras y tremendamente fiables, ¿no? Entonces permitió a esos fotoreporteros ir con varias cámaras a esas zonas de conflicto y poder captar momentos decisivos de la historia.
El retrato del Che que firmó Alberto Korda es un ejemplo de esas imágenes que fueron tomadas con cámara Leica y que terminaron convirtiéndose en icono de una época. Pero también están otras, como la tan famosa que firmó Agustín Centelles, de un guardia disparando con su fusil tras una barricada de caballos muertos. Era 1936, una de las primeras imágenes tomadas de la Guerra Civil Española. Una muestra que también recoge la mirada de Cartier-Bresson, Elliot Erwitt, Steve McCurry, Jane Evelyn Atwood o Gonzalo Juanes y Alberto García Alix, en un recorrido que no es cronológico, sino emocional, que recoge los momentos más íntimos del fotógrafo con la imagen.
Es complicado decir cuál es una foto de Leica. Yo creo que es la que te ayude a entender que detrás de esa foto que estamos viendo, te ayude a entender que hay un momento de reposo, hay un momento de mirada, hay un momento de cómo ese fotógrafo ha querido proyectar lo que estaba pensando y ha conseguido captar ese momento, ¿no?
Son fotografías que hablan de un tiempo, que hablan de un compromiso, donde sobra la inmediatez de lo digital, donde detrás de cada imagen está la decisión de ser testigo de un momento de la historia.
Susan Sarandon asfixiada por un plástico, Isabella Rossellini perforada por pajitas de plástico o Willem Dafoe silenciado por una pegatina de plástico. Son algunas de las fotografías que se pueden contemplar en la exposición Breathtaking que Fabrizio Ferri expone ahora en Venecia. Él mismo ha recogido en el mar todo el plástico con el que ha envuelto a famosos. Una instalación diseñada junto a Marina Abramovic que ha visitado nuestra compañera Marina García.
El fotógrafo italiano Fabrizio Ferri recibió hace tiempo un mensaje de su hija en el teléfono con dos fotos.
Sí, me manda dos fotografías y yo le abro convinto de trovar dos fotografías de mi hija, y invece eran dos fotografías de un delfino y una foca sofocati da busta de plástico.
Cuando abrió las imágenes encontró dos animales atrapados en el plástico y ahogados en el mar.
Me preso un golpe. Non bastasse, ha aggiunto sotto.
Abajo le scrivió: ¿Qué puedes hacer tú?
Cosa puoi fare?
Ese fue el germen de una idea que luego se convirtió en 13 retratos únicos que podrán verse los próximos meses en la exposición que acoge la Casa San Lorenzo entre los canales de Venecia. Allí vemos fotografiada a la actriz Naomi Watts con su rostro atrapado por un asfixiante velo de plástico. El mismo velo que convierte al cantante Sting en un personaje casi reconocible y que deforma las facciones de Susan Sarandon en una expresión durísima en la que lucha por respirar. Todos residuos recogidos por el propio Fabrizio Ferri en el mar, con los que consiguió convencer a otra de las protagonistas, Julianne Moore, para sumergir su cara en una caja llena de pequeñas bolas de poliespán.
¡Bum! Ha buttato la testa, la faccia in questa scatola, la tirata su.
Que habían estado vagando por el océano y que en el retrato.
Con queste palline negli occhi, nella bocca.
Contaminan sus facciones. Entre los fotografiados está también una española, la modelo y diseñadora Gala González, que cuando comenzó a posar tras una red roja que cubre su rostro,
preparábamos la máquina fotográfica, quei pochi istanti, diciamo, prima di cominciare a scattare, lei ha sentito qualche cosa e le è scesa una lacrima.
No pudo evitar emocionarse.
È scesa questa lacrima.
En el centro, gracias a la colaboración de la artista Marina Abramovic, un ataúd transparente, lleno de agua que representa la muerte de nuestros mares. Y que representa también el compromiso de estos artistas contra la contaminación de nuestros océanos, muy visible en el durísimo retrato de la italiana Isabella Rossellini, casi perforada por las pajitas de plástico que llegaron incluso a herir su rostro para la foto. Todo en un enclave único, Venecia, donde hablar de cambio climático no es solo pertinente, sino también necesario. En los últimos estudios revelan que en poco más de 100 años, si continúa creciendo el nivel del mar, Venecia podría desaparecer.
Tienen todas estas imágenes impactantes en nuestras redes sociales. Nos vamos.
Mío, love me forever.
Y lo hacemos con Pink Martini, una de las bandas más alegres del planeta, una pequeña orquesta de Portland, Oregón, fundada en 1994 por el pianista Thomas Lauderdale. 30 años interpretando música latina, lounge, clásica o jazz, con un repertorio plurilingüe con el que han pisado los mejores escenarios del mundo. Pink Martini está inmersa en una gira mundial presentando su último EP, Bella Ciao, que incluye 4 canciones emblemáticas, y ahora llegan a España. Su diva, Storm Large, saluda a los oyentes de La Hora Extra.
Hola España, soy Storm Large de Pink Martini. Estaremos el 15 de septiembre en Madrid, 17 en Bilbao, el 18 en Valencia y el 19 en Barcelona. Con muchas ganas de compartir nuestra música. Os esperamos.
Siempre que te pregunto si algún amor esconde y tú siempre me responde, quizás, quizás, quizás.
Muchas gracias por acompañarnos. Buena semana.
La Hora Extra.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.